Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
En 1844, a los 16 años de edad, Henrik Ibsen era un humilde empleado de farmacia en Grimstad, un pueblo pequeño del sur de Noruega. En 1894, a los 66 años, era una figura internacional, respetado y admirado, que ostentaba orgulloso sobre su pecho las condecoraciones de varios gobiernos y que había invertido buena parte de sus ganancias en acciones ferrocarrileras y en otros negocios. Pocos son los escritores que, como Ibsen, han llenado 50 años de literatura y que han marcado tan definitivamente su paso por la tierra. Hoy solo se puede hablar del teatro antes de Ibsen y después de él. Eduardo Vázquez Pérez.
Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas. Hoy hablaremos sobre Henrik Ibsen y su reconocida obra Casa de Muñecas. Ibsen nació el 20 de marzo de 1828 en Skien, una ciudad de la provincia de Telemark, en Noruega.
Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente estrecho, en donde, como dice Mario Parajón, imperaba una moral estrecha, una vigencia desesperante de la superstición y del miedo. El joven Ibsen se había sentido paralizado en sus juegos, en el vuelo de su imaginación y en el movimiento de sus afectos. Todo a su alrededor era pecado, todo merecía un reproche, una inspección de los mayores, una advertencia sobre el posible mal que podrían acarrear cuantas acciones emprendían.
Su madre encarnaba ese temor a la autoridad y al juicio divino que imperaban en esta sociedad provinciana.
Triste de carácter, puritana devota, asidua al templo, siempre a la espera del acontecimiento desdichado que puede ocurrir, se pregunta sin cesar si merece el castigo reservado por Dios a los pecadores.
Así la describe Mario Parajón en su introducción a la colección de cátedra compuesta por Casa de Muñecas y El Pato Salvaje.
Por otra parte, su padre representaba el polo opuesto de esta moral religiosa, en donde la familia, la ley y Dios eran los bienes más preciados de cualquier miembro de la sociedad. Y es esta la otra personalidad que marca a Ibsen en su infancia, y es entre estos dos polos, la sensualidad y la devoción, que se enmarcan muchos de los personajes de sus obras.
Algunos derrochan y se brindan todo el placer que la vida puede ofrecerles, mientras que otros se resisten a ellos. ¿Por qué resistirse? En dramas como Espectros, y justamente como el que hoy nos ocupa, es decir, Casa de Muñecas, ocurre que los que pagan con creces los excesos de una vida sensual y derrochadora son los hijos.
En Ibsen, la marca del naturalismo del siglo XIX aparece en este aspecto. Las culpas y las cargas son hereditarias, es decir, por más esfuerzo y empeño que un personaje invierta en cambiar su destino, en expiar su culpa, no podrá hacerlo. Eso es, de alguna manera, el determinismo. El peso ineludible del pasado.
¿Creía Ibsen en esto como una ideología? Su obra no parece afirmar tal cosa. De hecho, al trastocar la lógica de la sociedad a través de su crítica, Ibsen logra dar cuenta, aunque no de manera unívoca, que si los excesos son pagados por la descendencia, esto es, en cualquier caso, producto del andamiaje de la sociedad a la que critica.
Sin embargo, su sensibilidad estuvo marcada por estos polos y por la incertidumbre de no saber si un camino era más correcto que el otro.
Por ejemplo, en una anécdota de infancia, Ibsen cuenta una ocasión en que le regalaron una medalla. Vivía él contentísimo con su trofeo, cuando una tarde se le escapó de entre las manos, cayendo por el resquicio de un entarimado. La madre se aterrorizó al tener noticia del incidente. La desaparición de la medalla era el presagio de algo funesto. El niño se sintió responsable de la catástrofe y digno del peor de los castigos. La madre dio la orden de que se desmontara el entarimado, lo que se hizo inmediatamente, aunque sin resultado, pues la medalla, misteriosamente, había desaparecido. El miedo de Ibsen fue tal que empezó a evitar sus paseos por las calles, ya que por ellas transitaba también un agente de seguridad, y él, al verlo, corría a esconderse bajo su cama sin que la niñera entendiese la razón.
Thank you.
Como da a entender Mario Parajón en la historia anterior, la infancia de Ibsen estuvo marcada por el miedo a una autoridad ciega, como se trasluce en esta mezcla entre el temor por la superstición al perder la medalla y el temor irracional a la gente de seguridad que se pasea por las calles. El niño no distingue entre una autoridad divina o eclesiástica y una autoridad de la ley. Para él son lo mismo, un juez que lo condenará y dictará su castigo, del que se cree absolutamente merecedor.
Ibsen pone a sus personajes frente a todas estas convenciones morales y frente a todos los códigos del buen actuar en la sociedad, y sus personajes, dotados de un carácter impresionante, fracturan esas fachadas al cuestionarlas. Enfrentar estas convenciones y develar la hipocresía o lo inhumano que esconden es lo que Nora, la protagonista de Casa de Muñecas, logra descubrir en su revelación justo antes de que acabe la pieza.
Antes de compartirles el último fragmento de la obra, hablaremos un poco sobre el escándalo que significó Casa de Muñecas en 1879, cuando se estrenó. Sobre este asunto, Eduardo Vázquez Pérez, prologuista de una antología sobre el teatro realista escandinavo, dice lo siguiente.
El primer gran escándalo provocado por Ibsen en el teatro europeo fue el estreno de Casa de Muñecas en 1879. Mucho se ha dicho sobre esta obra que, sin duda, marca un momento capital en la historia del teatro moderno. El tema de la situación social de la mujer se expone aquí con toda claridad, sin concesiones de ningún tipo. Nora, la protagonista, no duda en llevar hasta sus últimas consecuencias la acción que ha iniciado. El rompimiento absoluto y desgarrador de Nora con todo el mundo que la rodea, marido, respeto social, hijos, seguridad económica, es uno de los actos más atrevidos del teatro del siglo XIX y es lógico que levantara protestas de los ofendidos burgueses en todas partes. Bien es cierto, sin embargo, que Nora representa solamente a determinado tipo de mujer, la esposa de un burgués que un buen día decide comenzar a vivir como un ser humano y no como una marioneta en manos de su marido. La mujer del proletario que ve morir de hambre a sus hijos, que además de la discriminación social sufre también la miseria, está reflejada solo tangencialmente, si acaso, en esta obra. Para Ibsen bastaba señalar, de modo general, la situación de la mujer en la sociedad, sin tener en cuenta la división de clases. Por otra parte, con una Nora no burguesa sino proletaria, hubiera sido imposible aislar el fenómeno social que Ibsen pretendía condenar. Como documento y como obra literaria, por tanto, Casa de Muñecas se conserva vigente.
Cabe añadir al comentario de Vázquez Pérez que esta pieza no solo es revolucionaria en cuanto a la problematicidad que se expresa en el personaje de Nora, sino también en su forma. El teatro de Ibsen se distancia del teatro romántico, como el de Hugo, porque no busca dar cuenta de una emoción desbordante y espontánea en la escena, ni tampoco se vale del recurso del monólogo para dar cuenta del sufrimiento o la angustia que vive un personaje. Hay breves momentos en donde el monólogo tiene su aparición para explicar o expresar la angustia del personaje, pero en cualquier caso, no son más de dos o tres líneas las que se usan para esto. En Ibsen, la acción la lleva el diálogo. Los antecedentes de la familia Helmer los conocemos porque la señora Linde, una vieja amiga de Nora Helmer, la visita en vísperas de Navidad y Nora le confía sus secretos. La historia del padre del Dr. Rank, un íntimo amigo de la familia que tiene una enfermedad mortal, es presentada al público como una confidencia que el doctor le hace a Nora y también como la razón fundamental de su enfermedad, confirmando así el determinismo de la herencia. Y en fin, todos los antecedentes los sabemos gracias a la aparición de un personaje y al desarrollo del diálogo entre otro personaje que ya estaba en escena.
Otro aspecto importante de Casa de Muñecas es la construcción del melodrama. Ibsen está preocupado por representar cada personaje en su problematicidad, es decir, cada personaje debe tener una historia, un pasado. Gracias a esto, incluso Ana María, la niñera, cuenta en breves líneas que tuvo que abandonar a sus hijos para poder criar a Nora cuando era niña.
Esta vocación por representar a sus personajes de manera problemática supone descorrer el velo de las convenciones sociales. De esta manera logramos ver un poco de la interioridad de cada personaje, aunque ésta no se presente de manera clara, sino en ocasiones sugerida fugazmente, como en el caso de la niñera.
El contexto de esta renovación en el género dramático lo describe muy claramente Vázquez Pérez en el texto que hemos citado.
No menos importancia tenía la transformación de todo el arte dramático con la llegada del realismo. Los dramaturgos comenzaron a hacer acotaciones cada vez más detalladas sobre sus personajes, los movimientos y la escenografía. En algunos casos, George Bernard Shaw, por ejemplo, estas llegaron a ser tan valiosas literariamente que el placer de la lectura de una obra dramática residía tanto en estas observaciones y anotaciones del autor como en las palabras dichas por cada personaje. La grandilocuencia de la actuación romántica se cambió por una representación mesurada, en la que cada movimiento, cada gesto y cada entonación debía tener una razón de ser y, además, convencer con la fuerza de su sinceridad. La escenografía debía representar con la mayor verosimilitud el lugar de acción. Los actores se movían en el escenario ignorando totalmente la presencia del público, situándose inclusive de espaldas a la platea, algo imposible de imaginar en el teatro romántico. Se planteaba la existencia de una cuarta pared invisible que dividía claramente el teatro en dos partes, público y escenario. De este modo, cuando las cortinas se corrían, el espectador era llevado a presenciar las interioridades de una familia, como si mirara por el ojo de una cerradura gigantesca.
Los lectores y espectadores de Casa de Muñecas están husmeando a través de esa cerradura gigante que representa la cuarta pared. Estamos, pues, frente a la vida de una familia que se prepara para Nochebuena. El ambiente es propicio para trastocar las apariencias y las convenciones. Es justo en esa época festiva y familiar en la que Nora decide romper con absolutamente todo.
La obra tiene tres actos, y en los dos primeros vemos a Nora literalmente como una muñeca. Ella canturrea, baila y juega con sus hijos. Su esposo le tiene prohibido comer almendras porque dañan sus dientes, y justo en la primera escena, cuando llega de hacer las compras para la Navidad, Torvaldo Helmer le pregunta, como a una niña, si se ha comido algunas. Nora niega haberlas comido, pero justo antes de que Torvaldo aparezca en escena, ya se ha engullido un par, y cuando su esposo sale de su despacho, el primer gesto de ella es limpiarse la boca para borrar la evidencia de su falta.
Nora se nos presenta en estos dos actos como una mujer cándida y devota a su familia, absolutamente convencida de la pertinencia de la autoridad patriarcal de su esposo y de su difunto padre. Pero Nora tiene un secreto. Su esposo la ve como una niña derrochadora a la que le gusta invertir dinero en caprichos y, de hecho, la sociedad en general la ve de esta manera. Su amiga, la señora Linde, le reprocha el derroche en su visita y gracias a ese reproche, Nora se anima a contarle su secreto.
A grandes rasgos, lo que ocurre es que hace un tiempo su marido, Torvaldo Helmer, cayó enfermo por exceso de trabajo, y su médico le recomendó hacer un viaje a Italia y aseguró que su vida dependía de ese cambio de clima y de ambiente. Sin embargo, con tres hijos pequeños, la familia no tenía dinero para el viaje. La versión oficial es que antes de morir, el padre de Nora le prestó ese dinero. Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que Nora le pidió prestado dinero a un hombre de dudosa reputación, un tal Krogstad. El prestamista necesitaba de un fiador, pero como el padre de Nora se encontraba moribundo, ella, al no querer importunar los últimos días de su padre, decide falsificar su firma.
Casualmente, el tal Krogstad trabaja en el banco en donde Torvaldo ha conseguido trabajo. Casualmente, Torvaldo termina por ser el jefe de Krogstad y quiere despedirlo por su mala reputación. Como es de esperarse, Krogstad chantajea a Nora con el papel en donde ella falsificó la firma de su padre, pues por una torpeza de nuestra protagonista, el prestamista descubrió el fraude.
Toda la pieza es un ir y venir de Nora tratando de ocultar su falta, pues, como confía plenamente en el criterio de su esposo, se siente culpable. Krogstad, el prestamista, cultivó su mala reputación, precisamente, falsificando firmas, y Torvaldo lo va a despedir por esa falta a la moral y a todo lo que se considera bueno y respetable.
Sin embargo, el final de la pieza es una revelación para Nora como ser humano y para nosotros como espectadores. Les compartiremos ese fragmento. Justo después de que Torvaldo lee la carta en donde Krogstad confiesa la falta de Nora y se desbordan insultos contra nuestra heroína, llega otra carta de Krogstad con el papel en donde se encuentra la firma falsificada. Krogstad se apena del chantaje y decide devolver el papel para no perjudicar a la familia. Un final feliz, nada de escarnio público. Torvaldo vuelve a llenar de halagos a esa muñeca cándida que cree que es su mujer y le dice que lo disculpe por todos los insultos que le lanzó justo hace unos instantes. Sin embargo, luego de esto, Nora se cambia de ropa y se prepara para salir de su casa. Recordemos que es de noche, ellos acaban de salir de una fiesta en el piso de arriba y está helando en la calle.
Nora, ¿qué pasa? Esa cara tan grave.
Siéntate, va a ser largo. Tengo mucho que decirte.
Helmer se sienta frente a ella.
Me inquietas, Nora. No te comprendo.
No, eso es realmente lo que pasa. No me comprendes. Y yo nunca te he comprendido tampoco, hasta esta noche. No, no me interrumpas. Vas a escuchar todo lo que yo te diga. Vamos a ajustar cuentas, Torvaldo.
¿Qué entiendes por eso?
Después de un corto intervalo.
Estamos aquí sentados uno frente a otro. ¿No te extraña esa situación?
¿Qué?
Llevamos 8 años de casados. ¿No te percatas de que hoy es la primera vez que tú y yo, marido y mujer, hablamos con seriedad?
¿Qué quieres decir?
8 años, más todavía. Desde que nos conocemos no hemos tenido una sola conversación seria.
Es que yo debía hacerte confidente de mis preocupaciones, que tú a pesar de todo no podías ayudarme a resolver.
No me refiero a preocupaciones. Estoy diciéndote que nunca hemos hablado en serio, que nunca hemos intentado llegar juntos al fondo de las cosas.
Pero querida Nora, ¿te habría interesado hacerlo?
De eso mismo se trata. Tú no me has comprendido jamás. Se cometieron muchos errores conmigo. Primero mi padre, después tú.
Tu padre y yo, quienes más te hemos querido.
Nora niega con la cabeza.
Nunca me quisisteis. Os divertía el capricho de jugar con la niña.
Pero Nora, ¿qué palabras son esas?
La pura verdad, Torvaldo. Cuando vivía papá, él me manifestaba todas sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras diferentes, me guardaba muy bien de decirlo, porque no le habría gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo, ni más ni menos que yo con mis muñecas. Después vine a esta casa contigo.
¿Qué términos empleas para hablar de nuestro matrimonio?
Pasé de manos de papá las tuyas. Tú me formaste a tu gusto y yo participaba de él. ¿O lo fingía? No lo sé con exactitud. Creo que más bien lo uno y lo otro. Cuando ahora miro hacia atrás, me parece que he vivido aquí como una pobre al día. Vivía de hacer piruetas para divertirte, Torvaldo. Como tú querías. Tú y papá habéis cometido un gran error conmigo. Sois culpables de que no llegara a ser alguien.
¡Qué injusta y desagradecida eres, Nora! ¿No has sido feliz aquí?
No, nunca. Creí serlo, pero no lo he sido jamás.
¿No? ¿Que no has sido feliz?
No, solo estaba alegre y eso es todo. Eras tan bueno conmigo, pero nuestro hogar no ha sido más que un cuarto de recreo. He sido una muñeca grande en esta casa, como fui muñeca en casa de papá. Y a su vez los niños han sido muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. Eso es lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo.
Hay algo de verdad en lo que dices, aunque exageras mucho. Pero desde hoy todo cambiará. Ya han pasado los tiempos del juego y ha llegado la hora de la educación.
¿La educación de quién? ¿La mía o la de los niños?
La de ambos, la tuya y la de los niños, Nora.
Ay, Torvaldo, tú no eres capaz de educarme, de hacer de mí la esposa que necesitas.
¿Y me lo dices tú?
¿Y yo? ¿Qué preparación tengo para educar a los niños?
Nora.
¿No has dicho tú mismo hace un momento que es una misión que no te atreves a confiarme?
Estaba excitado. ¿Cómo puedes echarme en cara eso?
Y tenías razón sobrada. Es una labor superior a mis fuerzas. Hay otra de la que debo ocuparme antes. Debo procurar educarme a mí misma. Tú no eres capaz de ayudarme en esa tarea. Por ello necesito estar sola. Y por esa razón voy a dejarte.
Helmer se levanta de un brinco.
¿Qué dices?
Necesito estar completamente sola para saber a qué atenerme respecto a mí y a lo que me rodea. No puedo seguir contigo.
¡Nora! ¡Nora!
Quiero marcharme en el acto. Supongo que Cristina me dejará pasar la noche en su casa.
¿Has perdido el juicio? No te lo permito. Te lo prohíbo.
Después de lo que ha pasado, es inútil que me prohíbas algo. Me llevo todo lo mío. De ti no quiero nada, ni ahora ni nunca.
¿Qué locura es esa?
Mañana salgo para mi casa, es decir, para mi tierra. Allá me será más fácil encontrar un empleo.
¡Qué ciega estás, criatura sin experiencia!
Ya procuraré adquirir experiencia, Torvaldo.
¿Abandonar tu hogar, tu marido, tus hijos, y no piensas en el qué dirán?
No puedo pensar en esos detalles. Solo sé que esto es lo que debo hacer.
¡Oh, es odioso! ¿Traicionar así los deberes más sagrados?
¿A qué llamas tú deberes más sagrados?
¿Habrá que decírtelo? ¿No son tus deberes con tu marido y tus hijos?
Tengo otros deberes no menos sagrados.
No los tienes. ¿Qué deberes son esos?
Mis deberes conmigo misma.
Ante todo, eres esposa y madre.
Ya no creo en eso. Creo ante todo que soy un ser humano, igual que tú. O al menos debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón, y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformarme con lo que dicen los hombres y con lo que dicen los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto y hacer el esfuerzo por comprenderlo.
¿Pero no te das cuenta de cuál es tu puesto en tu propio hogar? ¿No tienes una guía infalible para estos dilemas? ¿No tienes la religión?
Ay, Torvaldo, no sé lo que es la religión.
¿Cómo que no?
Solo sé lo que me dijo el pastor Hansen cuando me preparaba para la confirmación. Dijo que la religión era esto, aquello y lo demás allá. Cuando esté sola y libre, examinaré también ese asunto y veré si era cierto lo que decía el pastor, o cuando menos, si era cierto para mí.
Oh, es inaudito que una mujer tan joven... Pero si la religión no puede guiarte, déjame explorar tu conciencia, porque supongo que tendrás algún sentido moral. ¿O es que tampoco lo tienes? Responde.
No sé qué responder, Torvaldo, lo ignoro. Estoy desorientada por completo en todos estos asuntos. Lo único que sé es que mis ideas son del todo diferentes a las tuyas. También he llegado a saber que las leyes no son como yo pensaba, pero no sé aún si son justas. ¿Cómo no va a tener una mujer derecho a evitar una molestia a un anciano padre moribundo, ni a salvar la vida de su marido? No puedo creerlo.
Hablas como una niña. No comprendes nada de la sociedad en que vivimos.
Es verdad, no comprendo nada. Por eso quiero pensar en soledad. ¿Quién tiene la razón? Si la sociedad o yo.
Estás enferma, Nora. Tienes fiebre y temo que a consecuencia de todo esto pierdas un poco la cabeza.
Jamás me he sentido tan despejada y segura como esta noche.
¿Y con esa lucidez y esa seguridad abandonas a tu marido y a tus hijos?
Sí.
Entonces no hay más que una explicación posible.
¿Cuál?
Que ya no me amas.
No, en efecto.
Nora, ¿y me lo dices así?
Lo lamento, Torvaldo, porque has sido siempre bueno conmigo, pero no lo puedo remediar, ya no te amo.
Helmer hace esfuerzos para dominarse.
Por lo visto, también de eso estás perfectamente convencida.
Sí, perfectamente, y por eso no quiero quedarme aquí ni un instante más.
¿Y puedes explicarme cómo he perdido tu amor?
Con toda sencillez. Ha sido esta noche, al ver que no se realizaba el milagro esperado. Entonces comprendí que no eras el hombre que yo me imaginaba.
¿Qué quieres decir?
He esperado durante 8 años con paciencia. Sabía muy bien, Dios mío, que los milagros no son frecuentes. Por fin llegó el momento terrible y me dije, ahora se produce el milagro. Cuando la carta esperaba en el buzón, ni remotamente me figuraba que podía someterte a las exigencias de ese hombre. Tenía la plena convicción de que le dirías, vaya y cuénteselo a todo el mundo. Y cuando hubiera sucedido esto...
¿Cómo? ¿Entregar yo a mi propia esposa a la vergüenza y a la deshonra?
Cuando hubiera sucedido esto, tenía la absoluta seguridad de que te habrías presentado a hacerte responsable de todo, diciendo, yo soy el culpable.
Nora.
¿Vas a añadir que yo jamás habría aceptado un sacrificio semejante? Claro que no. ¿Pero de qué habrían valido mis afirmaciones al lado de las tuyas? Era ese el milagro que esperaba con tanta angustia, y para evitarlo quería suicidarme.
Nora, por ti hubiese trabajado con alegría día y noche. Hubiese soportado penalidades y privaciones. Pero no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado.
Lo han hecho millares de mujeres.
Oh, hablas y piensas como una chiquilla.
Puede ser, pero tú no piensas ni hablas como el hombre a quien yo puedo unirme. Cuando te has repuesto del primer sobresalto, no por el peligro que me amenazaba, sino por el riesgo que corrías tú, cuando ha pasado todo, era para ti como si no hubiese ocurrido nada. Volví a ser tu alondra, tu muñequita, a la que tenías que llevar con mano más suave aún, ya que había demostrado ser tan frágil y endeble.
Nora se levanta.
Torvaldo, en ese mismo instante, me he dado cuenta de que había vivido 8 años con un extraño, y de que había tenido 3 hijos con él. Oh, no puedo pensar en ello siquiera, me dan tentaciones de destrozarme.
Sordamente.
Lo veo. En realidad... Se ha abierto entre nosotros un abismo. ¿Pero no esperas, Nora, que pueda cerrarse?
Tal como soy ahora, no puedo ser la esposa que necesitas.
¿Puedo transformarme?
Quizá, si te quitan tu muñeca.
¿Separarme? ¿Separarme de ti? No, Nora. No me puedo hacer esa idea.
Nora sale por la puerta de la derecha.
Razón de más para que se realice.
Nora vuelve con el abrigo puesto y un maletín que deja sobre una silla cerca de la mesa.
Nora, todavía no. Aguarda mañana.
Nora se pone el abrigo.
No debo pasar la noche en casa de un extraño.
¿Pero no podemos vivir juntos como hermanas?
Se ata el sombrero.
Demasiado sabes que eso no duraría mucho.
Se envuelve en el chal.
Adiós, Torvaldo. No quiero ver a los niños. Sé que están en mejores manos que las mías. Dada mi situación, no puedo ser una madre para ellos.
Pero, ¿algún día, Nora? ¿Algún día?
¿Cómo voy a saberlo si hasta ignoro lo que va a ser de mí?
Pero eres mi esposa. Sea de ti lo que sea.
Escucha, Torvaldo. He oído decir que, según las leyes, cuando una mujer abandona la casa de su marido, como yo lo hago, está él exento de toda obligación con ella. De cualquier modo, te eximo yo. No debes quedar ligado por nada, como tampoco quiero quedarlo yo. Ha de existir plena libertad por ambas partes. Toma, aquí tienes tu anillo, dame el mío.
¿También eso?
Sí.
Aquí lo tienes.
Ahora todo acabado. toma las llaves. Las muchachas están al corriente de cuanto respecta a la casa, mejor que yo. Mañana, cuando me haya marchado, vendrá Cristina a recoger lo que traje de mi casa. Quiero que me lo envíen.
Todo ha terminado. Nora, ¿no volverás a pensar en mí?
Seguramente pensaré a menudo en ti, en los niños, en la casa.
¿Puedo escribirte, Nora?
No, jamás. Te lo prohíbo.
O por lo menos enviarte...
Nada, nada.
Ayudarte en caso de que lo necesites.
He dicho que no, pues no aceptaría nada de un extraño.
Nora, ¿ya solo seré un extraño para ti?
Nora recoge su maletín.
Ah, Torvaldo, tendría que realizarse el mayor de los milagros.
Dime cuál.
Tendríamos que transformarnos los dos hasta el extremo de... Ay, Torvaldo, no creo ya en los milagros.
Pero yo sí quiero creer en ellos. Di, transformarnos hasta el extremo de...
Hasta el extremo de que nuestra unión llegara a convertirse en un verdadero matrimonio. Adiós.
Nora se va por la antesala. Helmer se desploma en una silla, cerca de la puerta. Oculta el rostro entre las manos.
¡Nora! ¡Nora!
Mira en torno suyo y se levanta.
Nada. Ha desaparecido para siempre.
¿Con un rayo de esperanza?
El mayor de los milagros.
Se oye abajo la puerta del portal al cerrarse.
De esta manera finalizamos con el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta lectura. Los invitamos a ir a teatro y a leer a Ibsen.
Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla, en el guión y locución Sergio Silva, Naikeli Rojas y quien les habla Santiago Méndez. Los esperamos en una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.